Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde y bienvenidos, ¿verdad? Este espacio de Ponce en Caliente. Lunes a viernes a las 4, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. Lunes 11 de marzo del año 2024. Así que a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti 1, también a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM. Gracias por su audiencia. Repito, a los que nos escuchan por la banda M, el 910 AM, y también a los que nos escuchan en vivo. Toda la programación Noti 1 a través de la banda FM, el 95.5. en su radio. Así que gracias a todos por su audiencia. Hoy vamos a estar hablando de varios temas que vamos a estar retomando, ¿verdad? Estaremos dándole paso ahora en la segunda media hora. De hecho, en asuntos relacionados con nuestra región, ¿verdad? La alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, se pronunció hoy sobre una reciente resolución de la Oficina de Ética Gubernamental que recomienda una multa en su contra por el nombramiento temporal de una ayudante administrativa como directora interina de la Oficina de Finanzas. Vamos a citar por aquí lo que dijo Carilín Bonilla, la alcaldesa de Salinas, al respecto. Dice, por necesidad de servicio, a la persona se le asignaron tareas adicionales a su puesto de ayudante administrativa mientras se completaba el nombramiento de un director del Departamento de Finanzas en propiedad. De hecho, dicha asistente nunca fue nombrada en propiedad como directora y en la actualidad ya no labora en el municipio de Salinas, expresó Carilín Bonilla en declaraciones escritas. Y es que la Oficina de Ética Gubernamental impuso a la alcaldesa una multa administrativa de $4,000 y una medida de restitución por $15,914.42, sumando, ¿verdad?, la totalidad de $19,914.42. La sanción responde a, según estipula el informe de la Oficina de Ética Gubernamental, la sanción responde a irregularidades en el nombramiento de una ayudante administrativa como directora interina de finanzas a quien se le asignaron tareas adicionales sin nombramiento oficial correspondiente, ¿verdad? Sin el nombramiento oficial correspondiente. Bonilla Colón, la alcaldesa Carilín Bonilla, deberá efectuar el pago de estas cantidades a la Secretaría de Ética y al municipio de Salinas, respectivamente dentro de un término de 30 días desde la notificación de la resolución. De hecho, la alcaldesa tiene derecho a presentar una moción de reconsideración ante la Oficina de Ética Gubernamental o acudir directamente al Tribunal de Apelaciones para una revisión judicial. La alcaldesa criticó el proceder de la Oficina de Ética, aduciendo falta de equidad en el tratamiento de casos similares y violaciones al debido proceso. Y expresó lo siguiente, y cito, me estoy refiriendo a la alcaldesa de Salinas, Carilín Bonilla, Dice, el problema está en que OEG, ¿verdad?, la Oficina de Ética Gubernamental, resuelve el caso sin darnos la oportunidad a vista, violando el debido proceso de ley. Este es un caso selectivo. Compañeros, estoy citando a Carilín, compañeros alcaldes del PNP han tenido los mismos señalamientos administrativos sin ser multados y ni siquiera existen querellas de parte de ética. Expresó la alcaldesa. Bueno, además, la misma comparó su caso con el de Nino Correa, quien ocupó el puesto de forma interina por 3 años sin que Ética Gubernamental tomara acción alguna contra el gobernador. Aquí lo que hubo fue el pago de un diferencial que se le dio a una empleada para realizar tareas adicionales de conformidad con la extinta ley de municipios autónomos. Ante la renuncia del director de finanzas y para no paralizar la operación municipal. Aquí no hay malversación de fondos públicos ni intención de beneficio alguno. Además, Ética Gubernamental no nos dio la oportunidad de expresarnos ni de presentar testigos, señaló la alcaldesa. Finalmente, la misma indicó que el municipio enfrentó retrasos debido a las complicaciones operativas ocasionadas por el huracán María y la pandemia, lo cual afectó el proceso de nombramientos en el Departamento de Finanzas. Su abogado, Luis Avilés, criticó que mientras Ética justifica sus retrasos por estas razones, no las consideró al momento de juzgar la situación del municipio. A la Oficina de Ética Gubernamental la Oficina de Ética Gubernamental da estas razones para justificar sus retrasos en la atención de casos, sin embargo, no lo toma en consideración en este caso y le priva a la alcaldesa de presentar los testigos que expliquen las circunstancias que experimentó el municipio, concluyó Avilés. Así que es parte, ¿verdad?, de lo acontecido con relación al municipio de Salinas y esta multa de entre, ¿verdad?, casi de $20,000 entre dos instancias, ¿verdad?, a través de dos instancias. Donde pues suman los casi $20,000. Así que bueno, estaremos ampliando más sobre este asunto. Además, el gobernador Pierluisi expresó hoy su expectativa relacionada a la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Hoy pues el gobernador se expresó al respecto de lo que será la visita, en ese sentido, de la vicepresidenta. Y en ese sentido, el gobernador, vamos a ver si tengo por aquí, en ese sentido el gobernador habló sobre esa expectativa y vamos a ver si podemos pasar por aquí unos minutos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador al respecto. Así que vamos a escuchar ya mismito lo que dijo el gobernador con relación a lo que será la visita de, ¿verdad?, de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Hay situaciones pendientes. Bueno, lo primero es que hay primaria. Vamos a empezar por ahí. Porque si no, no creo que se coordinaran ese tipo de visitas. Y segundo, pues obviamente hay asuntos inconclusos, hay unas instrucciones que todavía recordamos que dio aquí el presidente. Y cuando digo aquí me refiero a en Ponce, ¿verdad?, en el área del puerto, cuando vino Biden y dio unas instrucciones relacionadas a los trabajos de reconstrucción del área, ¿verdad?, de lo que es el ámbito energético. Pero vamos a escuchar lo que dijo Pierluisi al respecto.
Yo diría que es el tema que inmediatamente me viene a la mente. Puerto Rico está en medio de una reconstrucción nunca antes vista y utilizando fondos federales para llevarla a cabo. Así que ese es un tema obligado, es un tema de gran interés. Aparte de ese tema, pues pueden haber muchos otros.
¿El energético, por ejemplo?
Es parte de la reconstrucción, la transformación del sistema energético, así que eso puede ser también tema de interés para la vicepresidenta, pero es ella la que decidirá con su equipo de trabajo a qué le dedica su tiempo mientras esté en Puerto Rico.
Claro. Pero, ¿qué le parece el hecho de que ellos estén pendientes de ese proceso de reconstrucción de Puerto Rico? Si es bueno, si no
es
bueno.
Es positivo. Sí, sí, y es que la hemos tenido presencia, el cambio ha sido dramático desde que comenzó la administración Biden y mi administración. La reconstrucción ha tomado un vuelo que es obvio, va a un ritmo excelente. Y ¿qué puedo decir? Y la presencia de jefes de gabinete, del propio presidente, así como de un número significativo de sus miembros de gabinete, confirma que es un tema prioritario para la administración Biden el ver a Puerto Rico con su infraestructura totalmente reconstruida y preparada en lo posible para cualquier otro desastre natural que Dios no quiera que enfrente.
Bueno, se supone que en ese sentido ¿verdad? La vicepresidenta llegue a la isla el 22 de marzo y en ese sentido, pues, ¿verdad? Dar curso a la misma. Es la primera visita de Kamala Harris como vicepresidenta a la isla de Puerto Rico. Así que vamos a estar atentos. Bueno, y vamos a hablar en minutos de varios temas, incluyendo este, las expectativas con relación a la visita de Kamala Harris y otros temas relacionados a Puerto Rico y los Estados Unidos. Y vamos a hablar ya mismito. Ya prontamente vamos a tener por aquí vamos a ver si tengo por aquí ya mismito la comunicación. Vamos a hablar en unos minutos con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Vamos a hablar varios temas con relación a Puerto Rico y desde su punto de vista. Me dicen que ya está por aquí la doctora, que la tengo por aquí, no se me vaya. Vamos a hablar precisamente, como dije, con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Buenas tardes, doctora. Gracias por acompañarnos.
Sí, buenas tardes a ti y a todos los que nos escuchan.
¿Cómo está todo? ¿Todo está bien?
Sí, todo bien, mirando el mundo cayendo. Pues yo creo que la generación de ustedes, porque me voy a poner yo la más vieja, la generación de ustedes están teniendo golpes pequeños de contacto con relación a las guerras mundiales y a todos los problemas, que debe ser desastroso. Cuando yo me criaba, no oíamos tanto problema y tanta preocupación con las cosas que estaban pasando, y ahora todos los días, cuando no es una guerra en algún lado, cuando no es un virus, cuando no es otra cosa, así que le tengo muchísima pena a la generación nueva que está teniendo que lidiar con eso.
Tiempos convulsos, doctora. Tiempos
así, horrible, convulsos. Sí.
Bueno, primero que todo, vamos a conocer desde su punto de vista, ¿verdad?, lo que está pasando en los Estados Unidos con relación a los procesos primaristas.
Bueno, mira, yo las pegué todas y se los dije a ustedes ya hace bastante tiempo, simplemente por intuición y por olfato,
okay.
No porque me llegara ninguna información privilegiada, etcétera. ¿Me oyes, verdad?
Sí, la estoy escuchando, está al aire.
Okay, pues nada, digo yo que yo les vengo diciendo a ustedes hace un tiempito atrás que yo no he visto persona más inteligente que Donald Trump. Es una cosa brutal. Yo creí que era un americano medio brutote y etcétera, ¿verdad? Y que era medio bocón. Pero con el tiempo he reconocido que la verdad es que es un genio.
Okay, y para los amigos que nos escuchan, ¿qué le ha hecho llegar a esa conclusión?
Bueno, mira, lo primero fue que cuando le formaron el revolú tan grande, él lo cogió con calma. O sea, no se desesperó, no empezó a hacer decisiones locas. Uh-huh. Recientemente empezaron a decir que él dijo que iba a someter su candidatura en cada uno de los estados. Se formó un revolú, ya fue al Supremo, que no se puede, que si nada, y él ahí pudo un cogido y la llevó. Creo que fue en un estado que fue a Georgia, después fue a otro sitio, etcétera, etcétera. Y a la larga, yo les dije a ustedes en alguna entrevista, les dije, mire, este hombre va a ir llevando su candidatura a cada estado y se va a poner un revolú allí, pero no le va a quedar más remedio que aceptarla. Y cuando viene a ver y vengan las elecciones, ya tiene todos los estados su candidatura presentada y toda esa publicidad que le viene con cada vez que somete candidatura le va a favorecer. Y así fue. El primero que sometió, todos los días noticias, van a decir que no, que si no va a poder, que si no. Y yo decía, ya tú verás. Pasaron dos o tres semanas, quizás un mes o más, y fue a pedir, le aceptaron la candidatura, al otro día tenía una en otro estado, volvió en otro, no, no puede, y volvieron otra vez Fuapiti. Yo creo que ya tiene asegurado que su nombre va a salir en la papeleta general a nivel nacional. Pero cada vez que hacen una, por ahí, cualquier encuestita, chiquitita, grande, como tú la quieras poner, barre con cualquier candidato que le pongan de frente. Y esas encuestas son genuinas, no son con ganas de llevar un favoritismo por un lado o por otro. Así que ya lo tenemos casi seguro ganando la presidencia. Ahora oye esto, los casitos que tenía ayer en Nueva York, que si los millones, que si debe millones, que si debió millones, no sé qué cuánto. Esos casos que él tiene, si él gana la presidencia, firmando como presidente, ya tiene la autoridad de perdonarse.
Él mismo.
Eso sí que, no es que sea gracioso, eso sí que es interesante, que se puede perdonar él mismo.
Ay, ¿verdad que sí, verdad? Son...
Sí, yo no sabía eso. El presidente de los Estados Unidos puede perdonar a cualquier persona que que cometa un delito o algo que no tenga, vamos, que válgale, que tenga delito. Y se puede él mismo perdonar él mismo, sin presidente, de esas cosas que lo están acusando. Yo cuando yo lo vi, yo porfié que eso no era cierto. Y es cierto, es correcto y es parte de las leyes de Estados Unidos.
O sea que en ese sentido, pues él se beneficia de esa prerrogativa.
Sale de allí, después lo único que tiene que hacer es ir a la iglesia y confesarse y sale instituto de primera comunión.
Exacto, sale limpio y puro y casto y puro.
Exacto, sale nuevecito, acabadito de salir, acabadito de nacer.
Bueno, vamos a ver lo que pasa. Y en el caso de Biden. Bueno, antes de dejar a Trump, esto de Nikki Haley ya no hay más nada que buscar.
Mira, yo creo que Nikki Haley, que no le podemos quitar mérito, tiene mucho mérito esa mujer y ha sido gobernadora también y todo. Yo creo que el error de ella, ese yo, fue que le cayó encima a Trump. Ella debía haber seguido ahí buscando sus votitos y votitos, viendo a ver si lograba por lo menos empatarse con él y negociar con él la vicepresidencia, si él tiene que coger un vicepresidente. Y ella hubiera quedado muy bien a mucha altura, que cuidado si de Santa y no baja con eso. Pero entonces a última hora, mira, yo estoy disponible y tal y cual, y a lo mejor eso le puede hacer llegar, y una persona que caiga en la vicepresidencia casi siempre puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero la Nikki Haley se puso un poquito cachetona, tú sabes, no, yo voy a estudiar, yo sí se fastidio, porque esta gente como Trump, y yo conozco muchas personas que son así, hasta yo, hasta cierto modo yo misma, que cuando a uno los retan, uno se pone más fuerte. Uh-huh. Hay gente que si los reta, ahora sí es verdad que se puso una cosa mala.
Exacto. Entonces, pero con lo que ha hablado Trump, por ejemplo, de DeSantis y de Haley, pues yo creo que sería más fácil estar al lado de DeSantis que de Nikki Haley.
Bueno, yo estoy recomendando un tercero, señores, que es amigo mío, que se llama Michael Pompeo. El nombre feísimo, tú sabes. Michael Pompeo trabajó con Bush, es un hombre brillante que tiene todas las cualificaciones para ser presidente de los Estados Unidos, que ha escrito unos libros excelentes, que lo conocen porque forma parte de esos círculos de lo más alto en el gobierno de Estados Unidos cuando Bush y otra gente así, y que lo han tirado, yo lo tiré por ahí al medio, de que esa es la persona que debiera ser escogida para vicepresidente de Trump, tiene todas las cualidades para cumplir con la posición si de momento tiene que cogerla, tiene muchos conocimientos, tiene mucha habilidad, es un abogado de siete suelas, y después que entonces ellos mandan a cada rato una encuesta y preguntándote qué tú crees por fulano para vicepresidente, sí, no, y al final en la que me mandaban siempre ponían al final, ¿a quién sugeriría? Yo a Mike Pompeo, y ayer salió un artículo salió en los medios que está entre los primeros recogidos okay. por Trump para que sea vicepresidente. Así que ve con los dedos cruzados, las piernas cruzadas, los dedos de los pies cruzados.
Entiendo que puede resurgir.
Si lo ponen, pues ya tenemos ahí un amigo.
Puede resurgir una figura, ¿verdad? Alterna a los dos que más se han proyectado. Bueno,
no dudaría que esté siendo considerado bien alto. Y me recuerda que eso como la película que ya yo vi. Porque cuando Reagan cogió para presidente por primera vez, no te creas, la gente decía, pero si ese es un artista de cine, tú sabes, se está haciendo películas y cosas. Ese señor no. Y Fuapiti ganó Reagan la presidencia. Uh-huh. Y cogió a Bush de vicepresidente. Y eso para mí fue lo que me metió a mí en la política, que no tuve que dar paso. Es como si a ti te llevan a Europa en una cápsula. Y te tiran.
¿Cuándo
allá
fue el primer cuatrienio, verdad? La primera incumbencia de Reagan. ¿De Reagan? ¿Cuál fue? ¿En qué año?
En el 80 fueron las elecciones.
En el 80.
Y entonces, ellos nunca anuncian el vicepresidente hasta cuando ganan, o a última hora, o a que sea, o para las elecciones generales. Pero que yo me acuerdo eso, que cuando salieron diciendo que iba a ser, porque el que había sido antes había sido Carter. Y yo decía, pero si ese hombre lo que hace es diciendo bobera por ahí, hay que sacar a ese hombre de ahí. Estábamos teniendo mensajes de que estaban a punto de entrar en guerra con nosotros, la gente de allá de Medio Oriente. Y yo veía que estábamos en una guerra mundial y yo rezaba. Ay, no, que pongan ahí una persona inteligente. Me puse a mirar a los candidatos que estaban corriendo y vi a Bush que estaba corriendo. Pero también estaba corriendo Reagan. Eso fue bueno, uh-huh, en Puerto Rico, que yo allí conocí a Bush en Mayagüez. Y okay, entonces Reagan, yo decía, ajá, van a quitar a uno que lo que venden maní para poner ahora a uno que es un exactor. Estamos chavados, aquí no vamos para adelante. Uh-huh. Empiezo yo a comunicarme con ese candidato que era Bush. Hacen primarias en Puerto Rico en aquel año y vino Bush a Puerto Rico.
Okay.
Fue el único que vino. Y ahí ya aproveché a conocerlo en Añasco y ya está, se viene esa historia.
Ok, ahora que usted hace esa anécdota, yo voy a hacer una. Uh-huh. Antes de ir a la pausa, para que me dé unos minutitos adicionales. Yo bien niño, en casa mi papá recibía el periódico en la casa. Uh-huh. Y yo buscaba el periódico y se lo llevaba, ¿sabes? Iba al balcón, lo recogía y se lo llevaba. Y entonces, pues como en casa papi tenía que leer el periódico primero, después él me lo soltaba a mí, pero tenía que leerlo él primero. Pero yo, mientras iba camino a entregarle el periódico al viejo, yo siempre leía los titulares. Y en una, el titular del periódico, que era lo único que me atrevía en lo que le iba a llevar el periódico. Y yo le pregunto una vez a mi viejo, papi, ¿qué significa Reagan? Reagan, ¿qué significa? Y el viejo, pero ¿en qué contexto? No, Reagan, ¿qué significa eso? Y él, yo no sé, unas personas que van a rehacer algo. Y empezó a tratar de buscarme una explicación, y realmente era que era un titular referente al presidente Reagan, ¿verdad? Pero yo lo leí así como se escribe, como si se leyera en español. Yo dije, papi, ¿qué significa Reagan? Siempre me,
o sea, ese fue otro.
Siempre
fue
recuerdo otro, eso.
Yo dije, ese viejo no va a ganar. Que van a sacar a un peanut vender para poner un viejo que está turuleto, este lo Biden. Pero estaba bastante claro, ¿sabes? Estaba bien clarito, Reagan.
Entiendo. Bueno, vamos a hacer la pausa, doctora. No se me retire. Regresamos de inmediato con este y otros temas. No se me retire. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos de inmediato. Noti1 continúa.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
De la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio
de primera tiene él,
el mejor trato y negocio
sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel.
¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8:45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro, con los expertos en seguros y planificación financiera, Angelo Díaz y Pedro Astacio. En estos tiempos de retos económicos, asesórate bien, porque en la crisis no se improvisa. Para más información, contáctalos al 787-220-7775, 220-7775, 220-7775.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción en AR Institute of Gastroenterology. Tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Noti1 630 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Windmar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Windmar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Noti 1.
Venta relámpago en los dealers Henry Motors. Usados 20, 22 y años anteriores que funcionan y están como nuevos. Todas las marcas y modelos. Somos expertos en conseguir aprobaciones. Todos con garantía. ¿Dónde mejor se paga tu trade-in? Liquidando vehículos comerciales, vanes y pick-ups. Todas las marcas, tamaños y modelos. En Henry Motors Outlet, en la Avenida Las Américas, frente a Las Américas Housing. Y en la marginal del Ponce Bypass, frente a Valle Real. 787-928-8888 y 787-841-8888.
A través de plataformas tecnológicas como Airbnb, usted puede alquilar una casa, pero ¿sabía que hay una nueva plataforma que se llama Swimply, que le permite a usted alquilar piscinas? Y lo más sorprendente es que en Puerto Rico las hay. Swimply es una plataforma mediante la cual usted entra y puede alquilar una piscina. Le puede costar cualquier cosa de 30, 60 hasta $100 diarios o por hora, dependiendo del caso. Yo soy Otto Oppenheimer, Otto Tecnología en Noti 1.
La gran tradición es pan de Juni Segarra en Ponce.
El tiempo nos ha dado la razón. Descúbrelo. Desde 1936, Valdeyuli Segarra en Ponce. Ahora más que nunca tu medida. Búscanos en Facebook, 844-8686.
Dígame su orden.
Dame el mega combo súper agrandado.
Lo siento. Si quieres más, vete a Toñito Mitsubishi.
¿Quieres más? Aprovecha Marzo Más y lleva tu autoexpreso, 2 años de mantenimiento gratis y mucho más. Llama ahora, 302-1066. Con Toñito sí.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, última hora 4:31. En el programa En Caliente con la Jovet, tras la presentación de las medidas legislativas destinadas a simplificar y agilizar los procedimientos de solicitud de permisos para los comerciantes, el aspirante a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, expresó su respaldo. Sin embargo, destacó la importancia de una mayor fiscalización por parte de las agencias en cuanto a lo otorgamiento de estos permisos.
Yo sí creo que hay que promover procesos más ágiles para los permisos para los pequeños y medianos comerciantes. Eso es bien importante para promover el desarrollo económico y no puede ser un obstáculo para el desarrollo. Pero a la misma vez, tiene que haber mayor fiscalización de parte de las agencias que regulan estos procesos, porque no es lo mismo un permiso para un pequeño comerciante, como los ejemplos que estaba dando Ramón, y ¿verdad? Personas que tienen unas operaciones y unos negocios que quieren crecer y que van a crear un impacto local y comunitario, versus megaproyectos, ¿verdad? O construcciones o iniciativas que pueden tener otras complicaciones, tanto ambientales como de impacto en las diferentes comunidades. ¿Y cómo se evalúan? Estos dos casos es bien diferente y eso también debe estar reflejado en la permisología.
Claro, pero también esos megaproyectos son importantes para el desarrollo.
Definitivamente, económico. Pero hay que monitorearlos diferente.
Noti 1, última hora 4:33. El exgobernador Alejandro García Padilla consideró en el programa Sin Miedo que la foto difundida en las redes del PNP en la que Pablo Colón está junto a Larry Selhammer es para contrastar con la polémica del PPD en Ponce.
Creo que una buena actividad con el gobernador y con Larry. Mal sincronizada. ¿A qué me refiero? Demasiado temprano. El candidato que los PNP quisieron tener en Ponce era Larry. Todo el mundo sabe que el candidato que los PNP querían para Ponce era Larry Selhammer. Punto y se acabó. Y que en ausencia de Larry, fueron al Partido Popular a ver si le prestábamos a alguien. Entonces, pues postularon a Pablo. Llevar al gobernador y presidente del partido a un evento ya de por sí es un power player. Llevar a Larry, con quien Pablo tuvo discrepancias. Acuérdate que Pablo dijo que no votaría por Larry para comisionado. Pues un poco para mostrar unidad, ¿verdad? Pues habla súper bien de Larry y de que esté allí como PNP y una persona decente y que no se deja llevar por esa nimiedad. La única razón por la cual uno piensa que este era un buen momento para un evento así grande como ese sería el hecho de que pues esta es la semana donde se da esta controversia de la alcaldía de Ponce. Por lo tanto, pues quieren pues, del otro lado mostrar algún tipo de verdad contraste.
Estas son las noticias del momento. Yo soy Erika Camareno y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando.
El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. Son las 4:36 en la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. De lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Hoy estamos conversando con la doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Y bueno, en el caso, doctora, retomando el tema, en el caso del Partido Republicano, pues no es menos cierto que se sigue posicionando, ¿verdad?, Trump para ser el candidato. Pero esa magia, vamos a ponerlo así, esa magia de Trump, ¿se queda en la elección republicana o realmente puede catapultarse nuevamente en una elección presidencial general, ¿verdad?, de poder nuevamente ganar la presidencia?
Mira, yo creo y sinceramente pienso que esto es así. Y claro, Trump se está beneficiando por varias razones. Primero, que es inteligentísimo, que la gente no lo mide por esa forma. Y segundo, que sus principios son conservadores. O sea, y el mundo ha ido moviéndose a despertar de que tiene que cambiar un poco el estilo de la forma que lleva, porque nos vamos a destruir unos a los otros y se va a destruir la raza humana. Y hay un cambio a nivel, yo te diría que a nivel del planeta Tierra, por lo menos en los países que son cristianos, hay una movida para regresar a los principios. Se ve hasta en Puerto Rico. En Puerto Rico la gente se cansaron ya del libertinaje y el aborto para aquí, el aborto para allá. Ya están jalando otra vez para adentro para volver otra vez a los valores de la familia. Uh-huh. Y eso está identificado con los principios que tiene el Partido Republicano, porque en Puerto Rico eso es un tema que no se ha tocado en el pasado, sino que yo soy popular porque los que están ahí son populares, amigos míos. Yo soy PNP, pero no. Llevamos una campañita ya de hace bastantes años, por lo menos 2 o 3 años yo llevo una campañita, explicándole que el título o la definición filosófica del partido es lo que carga en lo que cree el partido. Por eso es que usted está votando, no porque fulanito sea popular o sea PNP o algo. Usted está votando por los principios de ese partido y la gente no le prestaban atención a eso. Pensaban que eran todos iguales y efectivamente eran todos iguales. Pero ahora ya entienden que hay partidos, por ejemplo, que se cortan las venas para que los niños les puedan cambiar el sexo, que puedan enseñarle sexo en las escuelas a las nenas desde kindergarten. La gente nuestra, particularmente el latino, y los puertorriqueños es el número uno, no comen cuento con eso, hasta ahí llegué yo, tú sabes. Y entonces empiezan a mirar las alternativas y piensan, espérate, yo no puedo ser demócrata porque los demócratas creen el aborto, los demócratas creen que los niños les cambien el sexo si quieren a los 3 años, y yo me identifico con este otro partido, ese republicano. En ese caso, usted debe de votar por una persona que crea en los mismos principios suyos, que son los republicanos, y los que no son, pues cambiarlos. ¿Por qué? Porque cuando van a tomar decisiones y leyes y van a decidir que si se va a hacer tal cosa, que si tal o cual, usted quiere que esa persona tenga esa misma mentalidad suya y que las decisiones que tome cuadren con la forma que usted piensa. Si usted coge gente liberal que cree en el libertinaje y en un montón de cosas, pues esos líderes van a fomentar esas leyes, van a dejar que la gente haga lo que le dé la gana, no van a poner freno a ninguna de esas cosas. Y entonces terminamos con gente que a veces en muchas ocasiones haciendo cosas que no debieran, gente infeliz, gente triste, gobiernos malos, gobiernos que, por ejemplo, durante la pandemia esa del COVID, un gobierno usando el poder ese que les digo de dominio, medio comunista, obligando a la maestras que se pusieran vacunas aunque no quisieran, que ahora resultó que las vacunas estaban matando gente por todos lados. Pero ese tipo de gobierno así que dice, usted tiene que ser lo que yo diga, esos son los gobiernos comunistas, los gobiernos de esa naturaleza. Nosotros no somos de eso. Nuestra naturaleza como hispanos es la familia, la moral, la religión. Unos tienen una religión, otros otra, pero sí creen en Dios. Y si la gente normal latina, puertorriqueña, los principios son de un nivel bien alto.
Entiendo. Doctora, y en el lado demócrata, ¿verdad?, en términos de las candidaturas, ¿cómo usted ve la cosa?
Bueno, si sigue la tendencia de que la gente está votando ahora por valores y por mérito y por principios, los demócratas en Puerto Rico, por lo menos, quizás algunos que otros que sean fanáticos de un candidato o por conveniencia, porque está trabajando para ese candidato y le conviene seguirle igual o el contratito. Pero decirte que yo piense que van a salir votos nuevos demócratas para lograr la gobernación en Puerto Rico, yo espero que no sea así. Yo yo espero que sigamos la línea conservadora, identificada con la línea conservadora que se está llevando en Estados Unidos y que nos va a llevar derechitos a la estadidad, porque los conservadores ganaron la Cámara y van a ganar el Senado también, y cuando ganen las dos cámaras ya tenemos los amigos ahí, que fue lo que llegamos a tener en un momento dado.
Mire que la vicepresidenta viene para Puerto Rico el 22.
Sí, pero ¿cuál vicepresidenta? ¿La actual o la...? Porque la, todavía no ha habido...
La actual Kamala Harris.
Esa, bueno, buscando votitos para los demócratas.
Buscando votos. Bueno, me imaginé.
No se dejen coger de bobo, señores. Pongan sus principios por encima de toda propaganda política.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a ese asunto y verá y cómo poco a poco se va dando, ¿verdad?, toda esta situación.
Bueno, yo estoy viendo un cambio y una madurez política en base de la... Y yo creo que eso ha sido favorable, los métodos estos sociales, las llamadas telefónicas, las entrevistas, el internet. Todas esas cosas han ido abriendo los ojos a muchos puertorriqueños. Lo que les falta es un solo paso que yo espero que ocurra, y es que no miren a los líderes políticos como si fueran dioses bajados del cielo. Yo los veo que se ponen como, tú sabes una cosa, y entonces eso tiene que cambiar a la actitud que tienen los americanos con los políticos, que cuando llega un político es como si llegara un empleado suyo. No es que se le va a tirar encima, tú sabes, hacerlo creer que es más grande que Dios. Eso tenemos que pasar a la próxima etapa. Los políticos trabajan para nosotros, y si no, no piensen dos veces en poner a otro y no votar por él.
Okay. ¿Todavía usted está con Javier Jiménez, verdad?
Siempre, sí. ¿Sabes por qué? Porque yo cogí, lo analicé. Yo no lo conocía mucho, pero lo analicé. Tiene los requisitos de que es un hombre cristiano, tiene ese pueblito de San Sebastián que parece casi Disney World, se puede comer en la de esa. Ha hecho su trabajo sin nunca atropellar a nadie, lo quieren muchísimo en su distrito, piensa igual que yo, así que es una persona que yo entiendo que merece que se le dé la oportunidad de que le lleve todo eso que él ha conseguido para su área y para su pueblo, que lo consiga para toda la isla.
Oiga, yo le escucho y me pregunto, doctora, ¿cuándo la doctora Amira Ramírez de Ferrer va a dar el salto para el proyecto Dignidad?
No, yo soy republicana. Yo lo que voy a hacer es que Dignidad del salte y sea republicano. Y entonces va a Washington y le abierto las puertas. Porque okay. Sabes una cosa, que no le vaya a pasar a Dignidad. Yo quiero a esa gente mucho. Tú sabes que yo estuve con Mary Brown un montón de tiempo, ¿tú te acuerdas?
Sí, claro.
Yo no tengo prejuicio contra nadie por partidos políticos y creencias. Uh-huh. Pero, de todas formas, yo estoy bien, tú sabes, bien entusiasmada con todo lo que está pasando. Y yo tengo esperanza de que podamos llevar a Estados Unidos el mensaje que tenemos republicanos, porque lo que te digo así es que hace años, yo estaba lo más culé que en una fiesta de esas, me estaban invitando al principio, wow, you know, aquí estoy yo, mira dónde estoy, bla. Y entonces viene un senador en uno de esos cócteles y yo enseguida hablarle de Puerto Rico, y me dice, ¿ustedes tienen partido en Puerto Rico? ¿Republicano? Yo, no, nosotros no tenemos partido republicano ni tenemos partido demócrata. Me dice, ¿cuáles son los partidos de ustedes?
Progressive.
Okay. Y yo le contesté que el partido de nosotros era PNP.
PNP.
Y a mí, yo pasé una vergüenza. Y de bueno, es que usamos las iniciales y se me zafó. Y lo que hice fue traducir directamente. Pero la verdad es que no se identifican. Ellos quieren pensar. ¿Y sabe lo que pasa? Que ellos piensan que si ellos tienen allá proyectos que están empujando en la Cámara y el Senado para sus distritos, para la nación.
Okay.
Y viene un estado y le trae, digamos, 5 o 6 congresistas demócratas y 2 senadores demócratas, y se le descuadra todo eso, y más nunca los republicanos tienen mayoría, porque están empatados.
Okay.
Así que ellos no van a coger a nadie que le venga a traer un montón de demócratas y que ellos estén allí velando guida para ver si consiguen un proyecto de ley para sus distritos republicanos. Y eso fue que lo que le dijo Trump a Rosellito. Yo me di cuenta que Rosselló no sabía el intríngulis de lo que está pasando en Washington. Cuando yo, y porque eso fue una comida que hicieron, estaban en una mesa y habían senadores, habían gobernadores de otros distritos que parece que los invitó a una mesa redonda a preguntarle qué querían. Y cuando llegaron a donde Rosselló, él dice, ¿y qué quiere Puerto Rico, gobernador Governor? Que dicen que Rosselló le dijo, quiero la estadidad. Y Trump le contestó, consígueme 2 senadores republicanos. Yo pegué un grito cuando yo vi eso. Yo dije, contra, sabe exactamente lo que necesitamos. Si metemos los senadores republicanos, comienza el proceso de admisión inmediatamente. Y entonces Rosselló le contestó que no. Ay, no, no, no vamos a hacer eso. Ay, o sea que
entonces, el doctora, gobierno, por lo que usted dice,
vamos a suponer el PNP porque es el que dice ser el partido estadista.
Okay.
Los gobiernos debieran mandar a la gente que más sepa lo que está pasando allí, cómo tienen que hacer para que las cosas pasen, pero no pueden seguir mandando nenes de papá y mamá pagándole 130 mil pesos al año y tal y cual, porque no tienen ni el background, ni saben, ni conocen la maña, ni conocen a la gente, ni saben lo que tienen que decir. O sea, han botado dinero, tiempo, un montón de cosas haciendo las cosas que no son. Cuando yo sí hice lo que era y lo tenía en la palma de la mano, entonces fueron y retiraron el proyecto de admisión.
Pero entonces no es a razón de proyectos, de ley, de plebiscito. Entonces esto es, se trata de buscar, ¿verdad?, fortalecer.
Pero cuando tú tengas los votos y ellos quieran, te lo hacen en 2 minutos.
Okay.
Más plebiscitos, siguen pidiendo malditos plebiscitos. Ellos no le hacen ni caso ya a los plebiscitos. Cada vez que suben, están en campaña, fuesen plebiscitos. Y el más cerca que estuvo de ir allí a exigir a golpe fue el que hicieron en el 2020, creo que fue, que sacó más votos que la estadidad, que el gobierno. La estadidad, en ese hicieron una pregunta en las elecciones y la estadidad ganó más votos que la gobernación. La gobernación la ganó el PNP, se sentó en la silla, pero la estadidad no la sentaron en la silla, la archivaron.
¿La archivaron?
Sí, no hicieron nada con eso. ¿Para qué diablo hicieron, para qué hicieron esa consulta en esas elecciones? Sacaron creo que casi 70% y el PNP creo que sacó 30 o 40. Uh-huh. Y el PNP
bueno, pero la
y
propuesta
gobernando y qué sé yo ni qué, y juraron y qué sé yo ni qué, y la estadidad la metieron en la... En una gaveta.
La respuesta a eso es otro plebiscito.
Ajá, claro, y entonces vienen y se van a la Ocasio. ¿Y qué hicieron? ¡Va, ahora viene! ¿Qué? Vamos a hacer otra consulta. Se ríen, ya ni siquiera hacen caso allá. Después cogió Jennifer. Yo no sé cómo dicen que la van a hacer gobernadora. Es, Dios mío, yo creo que yo me voy para China. Bueno, para China no, pero me voy para Rusia a vivir. Anyway,
Rusia.
Cogieron y hicieron una pista allí en Puerto Rico. Y entonces fue una delegación republicana a las vistas. Llevaron como 10 a 12 congresistas. Entonces estaba Grijalva presidiendo eso. Estaba allí la Ocasio, estaba la Velázquez. Y entonces cada vez que decía algo, algún particularmente el que estaba presidiendo esa delegación que fue allí, que eran todos congresistas, cada vez que levantaba la mano para hacer una pregunta, Jennifer le gritaba que no al lugar y volvía otra vez el republicano y levantaba la mano y Jennifer volvía, no al lugar, y le decía, diablo, esta muchacha no conoce que ella no debe hacerle eso a un republicano colega supuestamente del mismo partido y decirle literalmente que no diga eso o llevarle la contraria, se está echando esa gente que no más nunca la van a ayudar ni nada. Hay que entender ese ambiente, efectivamente. Cuando terminaron todas esas cosas, como a la semana siguiente, Pierluisi fue para allá y van a ir a visitar. Ah, esto es lo grande. El que estaba con ellos ese día presidiendo la delegación republicana a esas vistas, a las 2 o 3 semanas se murió Doñón, se quedó él de presidente del Comité de Recursos Naturales con jurisdicción sobre Puerto Rico. Ya no era que lo habían nombrado para esa vista, ya era que estaba ya el presidente del Comité de Recursos Naturales, que Jennifer lo mandó a callar en las vistas en Puerto Rico, ¿entiendes? Yeah. Y entonces, ahora, fueron después, 2 o 3 semanas después, fue una delegación allá, fue Pierluisi, iban a hablar, pedirle cita para hablar con él, tú sabes, ya el tipo tiene puesto grande, y no lo recibió.
Okay.
No. O sea, cuando tú no conoces el sistema y manda gente que no se conoce en el sistema y aunque lleven 40 años allí parece que no lo aprenden, seguiremos dando tumbos en el aire.
Ok, así que la verdad es que no hay mucha expectativa.
No, yo no he visto que alguien, tú te ves que allá piensas, mira, esta gente siempre están lloriqueando de chavos y esto y lo otro y cogen y mandan para aquí a 10 o 12 muchachos que no tienen experiencia ninguna en Congreso ni nada de eso, a buscar la estadidad pagándole 130 mil pesos al año, que son 10, estamos hablando de cuánto, de 2 o 3 millones ya. Uh-huh. Y entonces la gente en Puerto Rico, los viejos muriéndose allá en las casas, porque no tienen comida, nadie los atiende, no hay un... Estoy tratando de conseguir un assisted living y fui a hablar con el alcalde de San Juan, que lo conozco desde que estaban en las campañas mías, cuando yo estaba corriendo para senadora.
Miguel Romero.
Sí, Romero y Villafaña, esa gente, eran de la MUPE. Y cuando yo empecé a poner banderas por allá, en la Ruber y todo eso, toda esa gente se fueron conmigo a poner banderas y de todo. Y yo les seguí, iban a hablar conmigo mucho y hablábamos de todas estas cosas, hablábamos en mi búnker, allá en casa de mi mamá, en la Torre, ¿entiendes? Okay. Y yo de años, yo conozco todo ese grupito. Y entonces Romero llegó a ser alcalde y yo me fui a retratar con él para... mejor dicho, no me fui a retratar con él, fui a hablar con él. A ver si nosotros, porque aquí en Florida, yo estoy vieja, yo estoy recibiendo información de aventura, de edificios de assisted living para los viejos, poniéndole enfermeras y todas esas cosas, cuidadores y tal y cual. Y yo sé que le llega dinero a Puerto Rico, y yo creo que Puerto Rico necesita, por lo menos en San Juan, urgentemente uno. Los seminaristas de la Iglesia del Pilar de Río Piedra van a llevarle todos los días comidas hechas por voluntarios a los viejitos de Río Piedra, y casi todos los días encuentran uno muerto en el piso o hecho caca en el piso y todas esas cosas, ¿entiendes? Es que hay necesario atender esa comunidad. Esa comunidad fue la que bregó con Puerto Rico cuando nosotros no habíamos nacido. No vamos a dejarlo ahora en su vejez ahí pasando hambre y solo. Se le han ido los familiares fuera, se han ido para Estados Unidos. Eso hay que cambiarlo. Entonces me hice un retrato con él. Mejor dicho, fui a visitarlo, nos tiraron un retrato tiraron por ahí por los medios y me brincaron encima los PNP que yo estaba que respaldando demócrata, un revolú que formaron. Yo pensaba, caramba, todavía no madura mi pueblo. Y lo que pasa es que no le interesa a los políticos que maduren el pueblo, claro que no les interesa. Ay, todo el mundo ve dando para coger las posiciones, lamberle el ojo al más que mande para que lo nombre. Y el pueblo es el que sufre por las consecuencias de todo eso.
Definitivo. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra, doctora, como siempre. Gracias por estar con nosotros y analizar.
Vela ese asunto de Trump, ya tú verás. Okay. Ya mismo debe estar ya en los periódicos hoy, que ya el Supremo le dijo, donde quiera que ponga las papeletas, vale.
Ok, estaremos atentos a todo eso y la llamaremos para que usted... ¿Te
acuerdas que se los dije que sí iba a salir así, ya tú verás? Bueno.
Gracias, como siempre, doctora.
Igual a ti, mijo.
Igualmente, escucharon a la doctora Miriam Ramírez de Ferrer, que aquí en Ponce en Caliente, pues de vez en cuando la llamamos para analizar, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que ocurre en la política en los Estados Unidos y cómo, ¿verdad?, se relaciona con nosotros acá en la isla. Así que muchas gracias, doctora Miriam Ramírez de Ferrer. Estaremos atentos, ¿verdad?, a todo lo que ocurre con relación a eso. Como le dije a la doctora, el 22 es, ¿no?, estar seguro por aquí, el 22 de marzo estará en Puerto Rico de visita la vicepresidenta Kamala Harris. Será parte de estos procesos, ¿verdad?, previos a proselitistas, previos a la primaria allá, o esto es realmente una visita que busque dar seguimiento a lo que han propuesto o propuso el presidente cuando vino a Ponce, precisamente ahí habló del puerto y habló de la reconstrucción energética. Nada, estaremos atentos, verá lo que ocurra con relación a todo esto. Bueno, no nos resta tiempo para más. Yo estaré de regreso mañana, como de costumbre, mañana a las 4 de la tarde, de 4 a 5 con más aquí en Ponce en Caliente. No se retire de la programación de Noti1, donde pues hay más, ¿verdad?, de nuestros analistas, de nuestros talentos, de nuestros periodistas. Así que no se retiren de Noti1. Yo, como dije, regreso mañana con más a las 4 de la tarde. Aquí soy Luis José Moura. Tras la pausa ya está listo Luis Dávila Colón, así que ustedes los dejo con la mirilla. Luego de la pausa, en esta estación, ¿verdad?, que esta es la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Normando Valentín, WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan, Noti1 630, Primera Fiscalizando.
Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.